pizarra para el programa de Figuras del Milenio con Marta Robles con el tema Nuevos Mitos. 5, 4, 3, 2.
El Departamento del Distrito Federal presenta.
Figuras del Milenio. Con Marta Robles.
Las ratas poseen tal astucia y crueldad, tal industriosidad e instinto de grupo, que se las supone emparentadas históricamente con la raza humana. Las semejanzas, en efecto, resultan muy incómodas y terriblemente sospechosas. A los humanos como a las ratas nos gusta la música, mientras que a las ratas como a los humanos creen en hechizos mágicos, en encantamientos y talismanes. La rata parda, que conquistó el mundo a bordo de los primeros barcos vikingos que surcaron el mar, en los que se embarcó como polizón en el siglo VIII después de Cristo, es el miembro más feroz de la familia y, sin embargo, el más crédulo. En su país natal, Noruega, hay encantadoras que se encargan de controlarlas. La preparación de una encantadora comienza hacia la pubertad. Incluye la ejecución de melodías para ratas con una flauta de 3 notas, la detección de colonias, de ejercicios físicos y navegación en bote. Una encantadora, en grado de novicia, tiene que pasar algún tiempo como aprendiz de una encantadora establecida, antes de que se establezca por su cuenta. Cuando una comunidad infestada por las ratas solicita los servicios de una encantadora, esta negocia antes que nada sus honorarios, que se le pagan por adelantado. A continuación, localiza el cubil de la rata jefe, se sitúa cerca de ella y toca una selección de melodías tradicionales para ratas. Estas melodías tienen unas características muy especiales, pues los intentos de los músicos normales por imitarlas han resultado siempre infructuosos. La rata jefe responde pronto a esta música mística y se sienta a los pies de la encantadora. Poco a poco, el resto de la colonia se va juntando atrás de ella. Entonces la encantadora demuestra su buena forma física al dirigir a toda la colonia de ratas, tocando continuamente la flauta, hasta llevarla al mar o a otra gran extensión de agua, en donde tiene amarrado su bote. La mayoría de las comunidades noruegas están a razonable distancia de algún lago o de algún fiordo, pero aún así, la encantadora puede tener que caminar a través de páramos y montes, kilómetros y kilómetros, con toda la horda de ratas corriendo y brincando atrás de ella, y así hasta que llega a la orilla del agua. Entonces, sin dejar de tocar su misteriosa música, va impulsando el bote con una mano, aguas adentro. Imagínense la enorme habilidad de que es preciso para demostrar cómo toca la flauta con una mano mientras rema con la otra. Las ratas así se introducen en el agua y nadan detrás de ella. Las más débiles son las primeras en ahogarse y una a una se van hundiendo todas, hasta que solo queda la jefe rata siguiendo al bote de la encantadora. Por fin sus fuerzas la abandonan y acaba hundiéndose bajo la superficie, mientras que la última nota de la flauta queda flotando misteriosamente sobre las aguas.
A Amigos, muy buenas tardes. Estamos en un programa más de Figuras del Milenio con la maestra Marta Robles. Marta, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alejandro.
Soy Alejandro Fernández. Les recuerdo nuestro teléfono, el 628-1714, para escuchar sus comentarios acerca del programa. El tema de hoy es nuevos mitos. Marta, nuevos mitos, pero también nuevas realidades. Esta analogía, que este cuento que nos acabas de platicar en este momento, nos lleva a interpretarlo de diversas maneras, ¿no? Son nuevas realidades también, nuevos mitos. Y esta historia de las ratas se puede ver también como algo que tiene que ver mucho con los niños de hoy.
Tiene que ver también con los oficios perdidos. Recordemos que los enanos eran los grandes poseedores del futuro, los grandes poseedores de las profecías en los países nórdicos. Y estos encantadores de ratas juegan una situación muy importante, muy decisiva en la forma de los nuevos mitos, porque de ellos dependió el gran movimiento de las generaciones. Sí, efectivamente había muchas ratas en el norte, quizá por los cambios de clima, quizá por los cultivos. Estas empezaron siendo ratas silvestres y después se iban a habitar a las casas y finalmente se treparon a los barcos con los vikingos y fueron a invadir el continente, y fue la doble invasión, vikinga, la humana y la animal, con todas las plagas. Esta multiplicación de las plagas y de gente que controla las plagas tiene en nuestra época la gran figura, en todo caso, de la tía Julia y el escribidor de Vargas Llosa, en la novela de aquel tipo que persigue a las ratas después de que una de las ratas se había comido a su hermana, y él se convierte en el gran perseguidor de ratas y en el gran inventor de todos los raticidas, y que nunca va a acabar de combatirlas, pero que es un tipo que vive imaginando cómo va a combatir a todas las ratas. De ratas es la figura más espectacular de nuestro milenio, porque con ellas está asociada la sobrepoblación, la suciedad, el engaño, la mentira, la rapiña. O sea, está asociadas todas las grandes plagas de nuestra época, pero también en la sutileza de cómo se van deformando y degradando las generaciones. Esto nos va a llevar a recordar otro gran mito, el mito de Holderin, el flautista, que era precisamente un encantador de ratas, que cuando la ciudad de Holderin estaba asolada por estos animales, por esta plaga, él ofreció con sus encantamientos, precisamente con la flauta, llevarse a todas las ratas. Y el pueblo les cobró una cantidad, el pueblo se resistía a pagarle. Entonces regresó y les dijo: les cobro más, pero me llevo a las ratas. No solo no obedecieron, sino que no le quisieron pagar. Entonces Holderin trajo más ratas con su música a la ciudad, y llegó un momento en que las ratas dominaban completamente la ciudad, mordían a los niños en su cuna, se comían a los animales, a las personas adultas que estaban dormidas amanecían mordidas, sin orejas, sin dedos, porque las ratas se los habían comido, hasta que ya desesperados le ofrecieron que sí, efectivamente le pagaban la cantidad que él quería. Entonces él aceptó y con su música se llevó, exactamente como lo leímos al principio, a todas las ratas hacia el mar, hasta que se fueron ahogando absolutamente todas. ¿Cuándo había liberado de las ratas a la ciudad del Holderin? Entonces regresa ante los responsables del pueblo y les dice: los he liberado de las ratas, ahora me pagan lo que les he pedido. Pero ellos dijeron: te creíste en el engaño. Otra vez caemos en el lenguaje del engaño. Tú creíste que nosotros te íbamos a pagar por una tarea tan sencilla, estás completamente equivocado. Entonces burlaron de él y no quisieron pagarle. Entonces él amenazó y dijo: o me pagan o me llevo a todos sus niños. Y no le quisieron pagar. Entonces el flautista de Holderin, de la ciudad de Holderin, enojado, se vengó tocando la flauta con una nueva melodía, con un nuevo encantamiento, y todos los niños del pueblo se fueron atrás de él, siguiendo el destino de las ratas, hasta que desaparecieron absolutamente adentro de las aguas.
Marta, es cierto lo que comentas y es una figura realmente tenebrosa. La rata está asociada con todo lo que son las figuras del milenio: sobrepoblación, hambre, todas estas grandes, grandes problemas que vivimos ahora. Pero ahora también tocas otro, este encantamiento que sufren los niños a través también de la melodía, este seguir una música. Creo que esta puede ser otra figura del milenio.
Para nosotros nuestra melodía es bastante tenebrosa, porque nuestros niños del milenio, nosotros tenemos asociaciones con cuando menos tres figuras pavorosas: los niños del hambre, que son los niños que están muriendo de inanición en el corazón de África, en Benares, en la India, en parte de algunas regiones de América Latina, niños que están muriendo literalmente de hambre, los niños sin destino, que son los hijos de la miseria en esta globalización, en donde son los hijos del que los que nunca tendrán oportunidad de acceder al empleo. Recordemos que el nuevo orden internacional está dividiendo en el mundo de los ricos con bienestar y empleo y en el mundo de los pobres que nunca van a acceder a un empleo ni van a gozar de un salario. Los hijos de esta parte de la humanidad, que son un 20% de nuestra humanidad, que son los hijos descontrolados de padres que no han tenido ninguna conciencia ni del embarazo ni de la reproducción y han echado hijos de esta manera absurda, animal, al mundo, y son los niños de la calle. Son los niños que tampoco van a tener destino. En México los tenemos viviendo en las banquetas, los tenemos viviendo en los mercados y exactamente expuestos como las ratas a todas las situaciones vinculadas a todas las plagas.
Cohabitando con ellas, inclusive en las zonas donde se dan, por desgracia, estas figuras tremendas, siempre cohabitan. A mí fue lo que me impactó un poco de la introducción de esta analogía. Me impactó mucho saber esto, o sea, que a la sobrepoblación lo acompañan las ratas, realmente. A las pestes, históricamente, siempre han venido acompañadas de las ratas. La rata es un animal que está presente siempre donde hay una de estas figuras tremendas que nos acompañan al fin de este milenio.
Y lo pavoroso es que como hemos perdido nosotros nuestro sentido de humanidad y hemos perdido tanto el sentido moral de la existencia, hemos también aceptado que el hombre se convierta en plaga del hombre y que el hombre emule de las ratas, porque son las dos especies que más se parecen en sus comportamientos colectivos, que el hombre emule de las ratas esas conductas cuando se está manejando como una plaga. Si ustedes observan los experimentos que hizo Skinner, el psicólogo, biólogo, hizo experimentos de la conducta con ratas. Cuando las ratas estaban en equilibrio, demográfico, tenían una conducta amable, se respetaban unas a otras, no había actos de agresividad. Cuando las ratas en su caja, en su jaula, empezaron a reproducirse con cierto desajuste, empezaron a tener desórdenes de la conducta pavorosos, que van a sonar conocidos. Por ejemplo, se empezaron a reproducir de manera desmesurada, empezaron actos de vandalismo, se reprodujo la homosexualidad, que no existía, surgió el lesbianismo y surgió en los hombres, en los machos, en los machos y en las hembras, surgieron actos de homosexualidad, actos de agresividad que no existían antes, rapiña, o sea, se robaban unas a otras, se invadían unas a otras, inclusive hubo actos desordenados en donde una se hizo líder de las demás y se convirtió en una tirana. Las otras, unas se hicieron pasivas para servir a otras y otras se hicieron como un ejército agresor y combatiente y que mataba a las demás. Esta conducta exactamente es la que hace el hombre en la reproducción desmesurada cuando existe la sobrepoblación. Había ratas que se abandonaban de cualquier manera como si tuvieran una desmemoria genética. Y esto es exactamente lo que está ocurriendo cuando el hombre se convierte en plaga del hombre. Parece como que hay una desmemoria genética, empieza a aumentar la violencia, unos hombres dominan a otros, empiezan conductas desordenadísimas, brotes de violencia atroz. Cuando Skinner, en los años 40-50, publica sus experimentos y funda el conductismo, se escandalizan los científicos y dicen: ¿por qué asociar la conducta de las ratas al hombre? El hombre no es una plaga. Y ocurre lo que ha ocurrido con otros que han previsto la conducta de la humanidad en sus acciones más desordenadas, que tarde o temprano, más bien temprano, resulta cierta esta predicción y que ahora no sabemos qué hacer con estos desórdenes del ambiente y de la humanidad.
Esto que le sucede a Skinner al experimentar con este animal y encontrar tanta similitud con las actitudes humanas, nos lleva un poco al principio del programa. Cuando tú nos lees esto de que en el norte de Europa, a través de la música, las hadas, que es un mito este nórdico, las hadas, se llevan a las ratas hacia el mar para ahogarlas, para quitarse el problema de sobrepoblación de ratas. Esto tiene que ver también con lo que ahora sucede, esa sobrepoblación del hombre. El hombre está comportando un poco en los lugares donde hay sobrepoblación, como las ratas de Skinner.
La Edad Media se llevaba a los niños a las cruzadas, porque también tenían hambruna, tenían sequía, los campos no se cultivaban, había sobrepoblación en las ciudades, y discurrieron las cruzadas, como ya lo hemos visto en otros programas, para deshacerse de una o dos generaciones o de los sobrantes de una o dos generaciones. Discurrieron leyendas como la de las ratas, que es equivalente a la de las cruzadas. Pero nosotros hemos discurrido cosas más pavorosas. Nosotros no nos llevamos con una flauta ni con ninguna seducción de encantamiento a los niños a ningunas aguas prodigiosas. Nuestros niños de la calle están drogados. Los niños están hambrientos, los niños están envilecidos, los niños han adquirido hábitos de crueldad delictiva espantosa. Son niños que actúan en pandilla para robar a los demás. Son niños que están durmiendo con animales que pueden ser desde perros hasta ratas, gatos. En fin, son niños que están completamente olvidados de cualquier sentido de humanidad, que comen cualquier cosa, que aspiran el tiner, que se drogan de muchas maneras. O sea, del flautista, del encantador, de esta forma casi ingenua del medievo de deshacerse de generaciones, a la brutalidad de nuestra época, de nuestro milenio, de deshacerse de ellos, hay realmente una cosa muy grande. Y que si tú la completas, inclusive con las caricaturas que los niños ven en la televisión, pues los nuevos Holderin se trepan a los niños en naves espaciales y se las llevan al espacio.
Y creo que son las dos formas, son muy grotescas, tanto el niño de la calle que comentas, que habría que señalar que inician a veces muy temprano, en edades muy tempranas. A mí me ha tocado ver los niños de 8 años, 7 años, y en un estado de drogadicción y de vandalismo que para las gentes que no viven en esa ciudad es increíble lo que sucede. Y el otro es lo opuesto, el que aparentemente un niño no tiene problemas, pero que está pegado a una televisión donde la violencia de las caricaturas y de los mensajes que se les están dando a los niños está generando también una evasión de la realidad increíble. ¿Qué? Son dos caminos que nos están llevando a tener unas futuras generaciones que van a estar en la violencia.
Claro, es una cosa pavorosa, es sencillamente pavoroso, porque la diferencia entre los mitos, las epopeyas, las leyendas y las supersticiones, inclusive de la Edad Media, a las de nuestra época, están señaladas por la crueldad de nuestra época. O sea, si aquello tenía un toque de ingenuidad, de candor. Lo nuestro es de una violencia pavorosa. El hombre ha llegado a extremar sus más bajos instintos exactamente en la medida en que más cantidad de hombres y de mujeres hay en la tierra.
Y apuntando un poco más sobre esto, el drama que se vive en los niños de la calle, lo fuerte que es esta imagen, lo impresionante que es esta imagen, de alguna manera es una imagen urbana de la Ciudad de México. Sin embargo, la otra imagen, que parece candorosa del niño que ve televisión, es una imagen esparcida, pulverizada en todo lo que es el territorio mexicano, inclusive en todos los países se da. Y las caricaturas están transmitiendo una cantidad de mensajes donde el niño inmediatamente se va a volver un agresor de el otro niño.
Claro.
La agresión es individual, porque la televisión individualiza mucho.
Hubo un caso el año pasado en Inglaterra, pavoroso, que sirvió de advertencia a todos los europeos. Un niño, dos niños de 10 años que mataron a uno de 5, tú lo oíste, lo llevaron a jalones por medio de una violencia atroz, lo engañaron y después lo obligaron y se lo llevaron a un solar baldío y allí lo mataron con una piedra, o sea, de una muerte de lo más brutal, nomás a ver qué se sentía, porque en la televisión habían visto eso. Esto llevó a cuestionar todo el repaso de la violencia que transmiten por la televisión y que ya es descontrolada, porque cada vez es más frecuente que niños pequeños de 10 años se conviertan en asesinos capaces de una crueldad inimaginable.
Ellos son sujetos de crueldad, y tal vez podríamos encontrar otros ejemplos, como puede ser Bangladesh y estas regiones de Ruanda, donde el niño es sujeto de la violencia de la hambruna, donde el niño es el primero que va a padecer la muerte por hambruna. Y son miles de niños los que han muerto en las últimas semanas en esta región de Ruanda, donde están hacinados miles y miles de gentes y falta todo tipo de alimentos.
Con toda la crueldad que eso implica, a mí me parece todavía menos brutal que el hecho que a niños de 5, 7 y 8 años, como ocurre en Filipinas y como ocurre aquí en México, que se les prostituya. O sea, la prostitución infantil que hay inclusive en la Ciudad de México y que no se controla y que nadie parece darse cuenta de eso, eso a mí me parece una de las crueldades mayores inclusive que las del hambre. O sea, ensuciar el espíritu de un niño de tal manera Es increíble. Ahora, ¿quién se atreve a contratar? O sea, ya prostituirlos es atroz, pero usarlos, o sea, esa doble vía del que usa al niño y del que lo ensucia, es una imagen de una crueldad que verdaderamente no tiene precedente en la historia. Hay antecedentes de los adolescentes, los famosos efebos, que eran los que servían y se iniciaban en la homosexualidad con los griegos y con los persas, pero eran adolescentes, digamos. Pero aquí, prostituir niños tan pequeños, como se puede ver atrás del Zócalo, en esas zonas inhóspitas, en donde la prostitución infantil está a la luz del día, a las 12 del día, en el corazón de la Ciudad de México, como en Filipinas, en donde todavía es a edad más temprana, y en donde el niño ya no tiene destino. Al niño se le ha despojado de identidad, se le ha despojado de respetabilidad, de dignidad, se le ha ensuciado en su parte más noble, se le ha despojado de pudor y se le ha convertido en un objeto de uso que, como todo producto en la comercialización de nuestra época, es desechable. Esto a mí me parece de una crueldad sin precedente.
Entran en los círculos de lo que es realmente lo más bajo de esta sociedad, lo más complicado de nuestra sociedad, lo más violento. Y la prostitución es realmente lo que viene a conjuntar el grupo de violencias que pueden atacar a un niño. Como tú lo señalas, en la parte que es atrás de Palacio Nacional, en toda esta parte del centro de la Ciudad de México, es impresionante ver que a temprana hora el niño está o drogando o prostituyendo.
Es una cosa de veras que no lo puedo creer. ¿Y cómo es posible, si bien las autoridades lo pasan por alto, cómo es posible que la sociedad misma sea indiferente a esas conductas? O sea, ninguna sociedad es respetable si permite que sus niños sean tratados de esa manera. Y la sociedad mexicana todavía le falta mucho por alcanzar. Tenemos un déficit de educación que se nota en la falta de dignidad, en la falta de respeto por nosotros mismos, en la falta de respeto a la vida. No acabamos de entender a plenitud qué es la vida, qué significa la inteligencia, qué significa la creatividad, qué significa la razón. Por eso somos indiferentes a estos actos de vileza tan abyectos.
Históricamente, tú lo señalabas, podemos encontrar muchos ejemplos o múltiples ejemplos del uso de niños en diferentes actos, tanto de violencia como de abuso de ellos, pero son mínimos, de alguna manera también son minorías. Los niños que participaban en las cortes europeas son mínimos, son una élite. Nunca se ha dado la violencia de usar mayorías o la cantidad de personas que ahora son motivo o sujeto de los abusos de la sociedad en su conjunto.
Y aquí ya se está entramando el problema con otras figuras milenaristas: el control de la población, la posición de la iglesia respecto de la mujer, la falta de decencia que ha habido en el reconocimiento de los derechos de la mujer. La mujer tiene que tener derecho a programar los nacimientos, sus embarazos. ¿Cómo es posible que no haya medios para controlar el embarazo? ¿Cómo es posible que no se den anticonceptivos? Se podrían haber evitado todos estos nacimientos. En realidad no es nada más la posición de la iglesia que quiere cerrar los ojos a toda esta realidad. Es también la posición de la sociedad y es también la posición de los gobiernos que no quieren enfrentar que el control de la población también tiene que ver con la degradación del ambiente. Si nosotros no entendemos que la mujer es el foco central de la reproducción de la miseria, no vamos a poner fin a estas degradaciones. La mujer tiene que modificar su posición en la sociedad. El sentido del respeto y de la igualdad por el que estamos apelando las mujeres no es nada más una actitud de feminismo para ir a cruzar de piernas allá a un trabajo cómodamente en una oficina. Es situar la más alta dignidad de la mujer como centro reproductor de la vida y de la pobreza, como ha sido históricamente.
Marta, ¿será cualidad o característica de las sociedades latinoamericanas el agredir de esta manera culturalmente a la mujer como creadora de vida y agredir a los niños también como producto primario de la vida? ¿Será característica de nuestra sociedad? Y esto lo pongo porque yo lo he visto en Guayaquil, por ejemplo, la miseria que hay, la prostitución infantil, prostitución de la mujer, la gran miseria y abandono que hay de toda la población. ¿Será una característica de nuestras sociedades latinoamericanas?
En parte sí, porque eso es un reflejo, un complemento de nuestra barbarie, es una expresión de nuestra parte más primitiva, más bárbara, porque nosotros no hemos llegado a usar nuestra razón para entender lo que significa la igualdad. Cuando las mujeres estamos alegando términos de igualdad en la vida, quiere decir que tenemos que acceder a los derechos más elementales precisamente para proteger el trabajo, la maternidad y la organización de la familia. Todos estos niños de la calle y todas estas centros de miseria ocurren precisamente porque la mujer no está en el derecho a controlar desde su trabajo, desde su dignidad esencial ante el hombre, desde su dignidad esencial ante sí misma. La mujer es maltratada por el hombre, es mancillada, es violada, es embarazada. Ya no me meto en la discusión sobre el aborto porque es como se dice en la provincia, un chilar. ¿Sí? No vamos a tocar ese punto, vamos a tocar el de la prevención del embarazo a través de la vasectomía en el hombre, que es el máximo reproductor de niños indeseados, y a través del embarazo en la mujer. No hay la suficiente educación sexual de una parte. La mujer tiene hijos que no puede educar. La mujer es abandonada por el hombre. Esa es una conducta típicamente latinoamericana. Hay que reconocerle a los árabes, fundamentalistas y brutales como son, con el maltrato que le dan a la mujer, que el árabe, indicado por el Corán, está obligado a educar a los hijos que engendra. Y que el árabe se muere primero que no mantener a sus hijos. Todo lo contrario de lo que es la cultura latinoamericana y concretamente mexicana. En México, y no vamos a hablar de Perú, y no vamos a hablar de Ecuador, y no vamos a hablar de Colombia, que también es una característica, pero estamos hablando de nuestro país y en nuestro país. En México es lo que decía mi abuelita, el hombre, un desobligado, un atenido. A la mujer se la embaraza. Con cada mujer que tiene relaciones, un hombre va y la embaraza irresponsablemente y la abandona.
Y tocaste un punto, creo que es importantísimo y debe ser motivo de otros programas, que es la vasectomía. Es un mito que no se habla de él en público a veces, se le tiene miedo, no se sabe qué es, y sin embargo, por la cultura que tenemos, parece ser la única solución.
Pues yo creo que es la más sensata por una causa. Es la menos dolorosa, la más efectiva, la de más largo plazo. Y sobre todo, como es el hombre el que está prodigando el semen, pues es una forma de proteger y no andar embarazando a las mujeres con las que tiene relaciones, que claro, generalmente son muchas.
El hombre es además el vehículo de procrear, y muchas veces sin conciencia de ello. Lo hace por hacerlo y sin conciencia. Como tú dices, el árabe se ocupa de su descendencia, la cultura latina que donde nosotros nos desarrollamos, se olvida de su descendencia.
¿Y qué pasa y crea, con la mujer crea, que está embarazada? La mujer que está embarazada generalmente es pobre, generalmente no tiene una guardería donde dejar al niño. Bueno, para empezar, no tiene los recursos para atenderse adecuadamente durante el embarazo. Nuestros hospitales públicos son fatales. No hay un hospital de perinatología, aparte del único que existe con unas cuantas camas, para 90 millones de habitantes. Es increíble, en donde la mayor parte de la población es femenina y en edad de reproducirse. No hay hospitales de alto riesgo, es penoso. Las clínicas de ginecología son lamentables. Tenemos problemas de cáncer de mama, cáncer de vagina. Las mujeres no se hacen revisar. No hay una educación sexual que implica inclusive esta parte de higiene, de saber si tienes o no cáncer, si tienes o no tumores. Entonces la mujer siempre, en ella recae toda esta desgracia del subdesarrollo. Se encuentra embarazada, abandonada por el hombre. No tiene dónde dejar al crío, no tiene cómo tenerlo, lo arroja a la calle naturalmente y se empieza a reproducir todo este ciclo de la miseria. Vuelve a tener otras relaciones, vuelve a estar embarazada, o son niños que viven de cualquier modo en una vecindad. O sea, es una figura pavorosa de la reproducción descontrolada, en donde la iglesia y el Estado cuanto antes se tienen que poner de acuerdo para poner un alto con una situación sensata. Esta fue justamente el sentido de la junta en el Cairo, a la que no se llegó a ninguna conclusión.
Desgraciadamente,
sí. Y lo más grave es tener que llegar al segundo milenio, al término del segundo milenio, con la conciencia de que la mujer sigue estando sujeta a los dogmas de la iglesia y a los prejuicios del Estado, y una mujer que no ha alcanzado al término del segundo milenio siquiera el derecho a una igualdad ante la ley y ante la vida. Esto es lo dramático.
Y con una sobrepoblación que parece ir en contra de esta posible tendencia de mejora en la situación de la mujer.
Es pavoroso.
Es pavoroso.
Y realmente. No hay remedio.
No hay remedio. Marta, desgraciadamente el tiempo se nos ha agotado nuevamente cuando el tema empieza a tener un sentido más acalorado. Pero nos escuchamos el próximo miércoles.
Aquí estaremos, sí, Alejandro.
Amigos, les agradecemos mucho su atención a este programa. Agradecemos en los controles técnicos a Arturo Zárate, a la asistencia de producción a Claudia Ortigosa. En la producción, como siempre, a Gloria Bacet. Nuestro teléfono es el 628-1714 a través de la frecuencia de XCB. Nuestra dirección, Mayorazgo 83, Colonia Joco, en México, Distrito Federal, código 03330. Soy Alejandro Fernández. Hasta la próxima.
Figuras del Milenio. Con Marta Robles.
Este programa llegó hasta ustedes por cortesía del Departamento del Distrito Federal.